Ana da Costa, Gastón Francese, La Muralla y los Libros.
Hola, muy buenos días, bienvenidos como todos los sábados a las 7 a.m. por Nacional AM870 y en dúplex con Nacional Folclórica, así que saludamos a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Ana Costa, me acompaña como cada sábado Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastón? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. 7 de la mañana, 44 segundos.
Ah, pensé que me ibas a decir 44 minutos.
No, 44 segundos, 14 grados, está más lindo hoy la mañana, parece que viene unos días de sol.
Y saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire, Marcelo Cruz en la operación técnica del programa. Y quiero saludar especialmente a Cristina, que está en Ramos Mejía, nos está escuchando. Se levanta cada sábado para escucharnos, así que le mando un beso enorme. Y también a Tito y a Silvia. ¿Dónde están Tito y Silvia? ¿De qué barrio son?
Coronel Díaz y Las Heras, ¿qué será?
Por Recoleta, Palermo.
Por ahí.
Bueno, le mandamos un beso enorme y gracias por acompañarnos como cada mañana. Y también se suman los oyentes que nos escriben al WhatsApp.
1165-840870. ¿Te enteraste del nombramiento de Mariana Enríquez a la Fundación de Letras? ¿Viste la Casa de Letras? Ya te digo,
bueno,
exactamente, el título lo estaba buscando, pero fue nombrada, y algo que nos pone muy contentos, los premios estos que eran, se me borró, en este momento estoy cuando dice ustedes que uno blanco, quiere dar el dato exacto, se le borra. Bueno, ya lo voy a dar todo, voy a dar todas las coordinadas.
Bueno, mientras lo buscas, quiero comentarles que el concurso Mi Casa, El Mundo, que es el concurso que lanzamos de fotografía el lunes, y tiene muy buena repercusión, llegan cualquier cantidad de mails por día. Es el concurso fotográfico que invita a fotógrafos profesionales y aficionados a mandar sus fotografías. Están las bases y condiciones en la página web de la Biblioteca Nacional. Hay un jurado de lujo, está Nora Lezano, Rafa Calviño, lo encontraste, y Pepe Mateos. Así que con este jurado, que es un lujo, van a ser evaluadas las fotos. ¿Y tenemos la fecha del concurso?
Así es, la recepción de obras es del 25 de mayo hasta el 15 de junio del 2020. Las bases y condiciones se pueden consultar en micasaelmundo@bn.gov.ar. Mi casa, al mundo,
no, arroba. Mi casa, el mundo.
Mi casa, al mundo.
Ah,
mi casa, al mundo. Sí, lo leí mal yo, entonces.
Mi casa, al mundo, @bn.gov.ar. Escriben ahí si tienen alguna consulta. Están las bases, como les decía, en la página web de la biblioteca. Como además de las bases, hay tantas otras cosas, ¿no? En el canal de YouTube de la biblioteca tenemos el diario de la peste que vienen haciendo los escritores, y hoy vamos a hacer un diario de la peste en vivo.
Así es, con una escritora muy famosa.
Con Silvia Parraguirre, que es un placer enorme siempre conversar con ella, estuvimos hablando en estos días, y estuvo haciendo hace muy poco una entrevista con Inde Pomeraniec aquí,
claro,
en AM870, así que vamos a hablar, pero de otras cosas con Silvia.
Te decía entonces, y ahora voy a citar bien, fue premiada, aparte por nuestra parte de la noche, con la directora de letras del Fondo Nacional de las Artes.
Ah, qué bueno.
Ella va a ser la encargada, estará a cargo de las becas, subsidios, concursos.
Qué bueno, qué buena noticia, qué lindo, no sabía.
Exactamente. Cargo que fue ocupado por ejemplo, Liliana Hecker, otra de las personas que ha pasado por La Muralla y los Libros, por decir algo. Y también muchas personas fueron beneficiadas y gracias al Fondo Nacional de las Artes han podido.
Es un gran estímulo. Bueno, Cecilia Romana publicó ahí, gracias a una beca del Fondo
Jorge
Nacional
Luis
de las
Borges,
Artes.
¿Te suena?
Me suena.
Sara Facio, Julio Leparc, Ricardo Pigli, Alejandra Pizarnik, entre otros, ¿no? Creo que Carlos Bernatek también tuvo.
Me gusta premio. Porque son posibilidades que te dan tanto el Fondo Nacional de las Artes como estos premios, como el premio municipal, los premios que se han dado. Uh-huh. a lo largo de la historia y que son realmente estímulo para muchos escritores que publican tal vez su primera obra, su primer libro con estas becas, estos subsidios.
Y más en momentos como este, imagínate, ¿no? Que de hecho lo hablábamos, ¿te acordás? Con Ariana Harwood, desde Francia, diciendo se paró todo. La industria cultural ha quedado, salvo estas resistencias, si podemos llamarlo de alguna manera, de gente que trata de colgar en YouTube alguna obra de teatro, hacer un recital, obviamente que es súper valorable, pero ha cambiado mucho eso.
Ha cambiado la dinámica y hay también muchísima oferta cultural de muchos medios, de muchos sitios, de muchos blogs. También es una manera de generar este encuentro con la cultura y de ponerla en valor, ¿no? Las cosas que se siguen haciendo a pesar de... Y les hablábamos del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional con los contenidos. Hay muchísimo, muchísimo del Museo del Libro y de la Lengua, que tienen la columna de María Moreno, Las Aguafuertes en Cuarentena. Después está La Kermés en Casa, que es la continuación de la muestra que se inauguró en marzo en la Biblioteca Nacional, en el Museo del Libro, perdón. Uh-huh. Tenemos los subrayados feministas. Y elegiste un subrayado para compartir.
Así es, un subrayado que lo hace Claudia Massin, es una escritora y psicoanalista, nació en Resistencia, Chaco, en 1972, vive en Argentina desde 1990 y coordina talleres de escritura, entre otras cosas. Bueno, ella elige una poesía de Robin Myers, es una joven poeta y traductora que actualmente vive en la Ciudad de México. Sus poemas han sido publicados en revistas literarias y estadounidenses. Me pareció muy interesante el poema que ella nos va a leer ahora y que lo vamos a compartir con todos ustedes. Pero Robin Myers, por ejemplo, quiero contarles compartir con ustedes algún fragmento de una entrevista que ella dio, y dice: ¿qué se puede hacer para evitar perpetuar una situación injusta que nos precede? Para empezar, hay que asumir que ciertas injusticias no solo nos preceden, sino que nos han producido. Somos muchos los que descendemos de gente que abusó, oprimió o colonizó. Somos ciudadanos de gobiernos que cometen atrocidades o actos de hipocresía. Esta es la persona de la que vamos a leer, que Claudia Massin nos va a leer un poema.
La exnovia de mi novio me corta el pelo en Belén, de Robin Myers. Hace mucho él la amó, y por un largo tiempo. Toma un mechón de mi pelo en un puño. Arriba el cielo raso se arquea, como las costillas de una ballena destripada. Me siento en una silla en el descanso. Me dice: no te va a doler ni un poco. Cuando me muevo, una mano entonada por el alcohol me corrige, sosteniéndome la sien. Está oscuro, él espera adentro, como si siguiese el ejemplo de la luz. No puedo parar de acordarme de dónde estoy. Al final de la calle está la panadería que abre de noche, el negocio de la esquina, con sus estantes llenos de raid y huevos, la cueva donde Jesús se atragantó con sus primeras bocanadas de aire mohoso. La tijera me tira del pelo y me lo corta apenas debajo de los hombros. «Shh, tranquila», dice ella. Está rapada al ras. Todavía no sé contar en su idioma. Después voy a aprender y a olvidarme de nada. Listo, anuncia con una brusquedad que es casi ternura. Mucho mejor. El camión que reparte las garrafas de gas canta su triste canción. Empieza a llover. Ella enciende otro cigarrillo. Adentro, él me toca la frente sonriendo y parece sorprendido. El espejo de su cara oculta si estoy cambiada o estoy exactamente igual.
No. Continuamos en La Muralla y los Libros.
Ahí la escuchábamos a Claudia Massin, y estos subrayados feministas, tanto el que leyó Claudia como tantos otros, están en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional.
Así es. Ahora...
¿Funciona ahora?
Sí, más o menos. Los mensajes están
de
media...
WhatsApp.
1165-840870, ahí recibimos sus mensajes y lo que quieran compartir. Les recordamos a todos que está el premio vigente, el premio fotográfico, Mi Casa al Mundo.
Mi Casa el Mundo.
Mi Casa al Mundo, dice. ¿Escuché bien?
Mi Casa el Mundo.
Mi Casa al Mundo. Vamos ahora a compartir... ¿Te acordás de Paula Berciaroli, una poeta que estuvo con nosotros cuando hicimos el programa en la COP, desde la COP, cuando estábamos en Folkloringa?
Qué linda experiencia. Hicimos un domingo a la tarde, abrieron la COP, la librería. Guillermo, que nos hizo la operación técnica, se me fue el apellido ahora. Guillermo nos hizo la operación técnica ese domingo. Puso los parlantes en la puerta de la librería, hermoso. Entraba la gente, un domingo a la tarde de sol divino, con los escritores y los poetas haciendo un programa, escritores nobles, uh-huh. Haciendo un programa en vivo desde la COP.
Vamos a compartir ahora en este programa que está plagado de poesía, hemos elegido que hoy la poesía esté en primer plano. Vamos a escuchar a Paula Berciaroli.
Cuando en la casa empieza a ganar la sombra, en ese momento en que deberían encenderse las luces, yo sigo mirando el patio, las hojas de las plantas menos brillantes, el aire menos tibio. Pienso en la despedida, en el irse irremediable de las cosas, como esa luz que se dispersa en átomos sueltos y ya no toca nada, ni a vos ni a mí. Paula Berciaroli, de La sinceridad de un golpe, publicado por Santos Locos.
Ahí la escuchábamos a Paula. Paula, que como les decía, esa tarde estuvo junto con otros escritores también. Estaba Adriana Rivas presentando La Sal y tantos otros escritores que se sumaron ahí en la COP en Bulnes 640. Estará abierta por estos días, supongo.
¿Sabes lo que hacen? Lo que hacen muchas, a lo que tuvieron que recurrir muchas librerías, delivery.
Delivery, sí,
entonces
tenemos que hacer
eso. Pide los libros y durante la semana van repartiendo los...
Hacen el reparto, sí.
Exactamente. Plaza Sinclair.
Plaza Sinclair, de Consiglio.
Consiglio. Vamos a compartir un poema que nos compartió, que le pedimos que nos lea para compartir con todos nuestros
oyentes.
Ah, qué
lindo, lo escuchamos. Vamos.
De la evocación. Las victorias que acarician las sienes de los héroes nunca son prolijas. Se deshilachan en un conjunto de versiones contradictorias de la misma historia. Y, en este caso, la victoria tiene que ver con el pan que cada uno se lleva a la boca. Gary, pletórico, siempre en el mismo asiento del tren, encoge sus hombros de cigüeña y hace planes como si fuera eterno. Pergueña el futuro inmediato. Bajará en la estación de siempre, caminará 3 cuadras, a resguardo de cualquier indiferencia. Entrará en el espacio de sombra de un almacén. Techo alto, olor a caroína, a legumbres hervidas y a fluido Manchester. En los estantes y en la heladera reinará el orden quieto de las iglesias. Es el lugar en el que maduran las manzanas y las peras en cajones de madera que dicen salvita. Atrás habrá quedado el viaje. Atrás la letra muerta de las noticias. Gary hablará 2 palabras con el que atiende. El tipo, con su idea estricta del mundo, le dirá que tiene algo para contarle, pero enseguida se distraerá y se irá por las ramas con cualquier asunto. Al rato, lo extraordinario será cotidiano. El almacenero acomodará sobre un nylon una a una las fetas de jamón crudo. Después hará lo propio con las de queso. El ruido de la máquina fiambrera, un loop espiralado, dará cuenta, será la cifra de la relación entre los hombres. Gary le dará forma a una idea materialista del mundo. El tráfico de comida es el único intercambio humano posible. Pero ahora está en el tren, con la mirada perdida. Entrecierra los ojos. Esta noche no me va a costar dormir, se dice. La prudencia de la memoria siempre enriquece el pasado.
Ahí escuchábamos a Jorge Consiglio, autor de Hospital Posadas, Pequeñas Intenciones, Villa del Parque y Tres Monedas. Tres Monedas que con él hablábamos hace muy poco.
Uh-huh. Así es.
Tres Monedas que además se editó por Charco Press en Edimburgo, y ahí se abrió otro mercado y hablábamos el tema de las traducciones con él y con
Carolina
Orloff.
Buen día, Radio Nacional. Gracias por la buena onda. Quiero saludar a mi señora Jazmín Gabriel, que está yendo de guardia al Hospital de San Carlos Massa, y a mi papá, Juan Rocha, de Picunlefu. Gracias. Y nada, bueno, nos saludo.
Bueno, gracias. Y además yo quiero saber si este teléfono funciona o no. Nunca nos llaman al 0810.
A ver si alguien se anima, claro.
Yo quiero, les hago un desafío a los oyentes. 0810-222-0870. 0810-222-0870. A ver si nos llaman.
Así es, son las 7:16, 7:17 casi. Hay...
¿Es temprano para que nos llamen o no?
Es temprano, pero yo creo que alguien se va a animar, dale.
¿Sí? Bueno, vamos a la tanda, la música, y enseguida vamos a conversar con Silvia Iparraguirre.
La muralla y los libros, con Ana da Costa y Gastón Francese.
100 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Rafael Díaz Gallardo y Lucía Marcó, el Glostora Tango Club. Radio El Mundo, 1947. Faltan 89 días.
Radio Nacional, la radio pública.
A través del salario complementario vas a poder cubrir hasta el 50% del sueldo de los trabajadores y las trabajadoras de tu empresa. Para eso es muy importante que informes el CBU de cada uno de tus empleados a través del sitio web de AFIP. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia. El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
No debes recurrir a él.
Solo lo indispensable para saldar mis cuentas.
La dama de las camelias, de Alejandro Dumas, hijo.
¿Quién me obliga a continuar recibiéndote en mi casa?
Con la actuación de la primera actriz, Susana Rinaldi, y un elenco de primeros actores.
Perdóname, Margarita. Bueno.
Producción y dirección, Lora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
7:20.
Próximo programa, Crisis en el Aire.
A través del salario complementario vas a poder cubrir hasta el 50% del sueldo de los trabajadores y las trabajadoras de tu empresa. Para eso, es muy importante que informes el CBU de cada uno de tus empleados a través del sitio web de AFIP. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Es uno de los periodistas más destacados. Querido Ezequiel Fernández Moore.
Todo con afecto. Alejandro Apo.
¿Por qué Ringo está tan metido en el afecto de la memoria popular?
A Ringo, que hizo medio Luna Park, lo silbaba y lo insultaba, lo puteaba. Pero el Luna estaba lleno, el Luna lo iba a ver a Ringo.
Sábados a las 14.
Su pelea contra Muhammad Ali en Madison Square Garden.
Es una leyenda ya.
Claro, peleaste contra el mejor boxeador de todos los tiempos, en mi gusto, sí. Y en el escenario mítico del boxeo.
Por Nacional, la radio pública.
Continuamos en La Muralla y los Libros.
Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así.
Tu sombra contra la pared. ¿A dónde? ¿De dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Pared donde vienes a buscar. Tu venganza me alcanza. A ver si todo acaba aquí.
No me dejes morir. No me dejes caer en la trampa.
No me dejes caer.
Sé que ya de todo te ha dicho que mi andar ya no es igual. Que mis penas son tu condena, que mis ojos son la fealdad.
Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de tu cerro.
No soy tu chica ni tu verdad.
No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Esta idea suele condenar.
Sí, quería felicitar, habla Ricardo Andrada, de Córdoba Capital. Quería felicitarle a los integrantes de La Muralla y los Libros una visión crítica sobre Roberto Arlt. ¿Qué opinan de él? Gracias.
dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa.
Ahí está. Y los libros, ahí está nuestro llamado.
Llamaron. Vamos, así. Están ahí. 0810-222-0870.
Con respecto a lo que nos comentaba nuestro oyente sobre Roberto Art, nada, es una maravilla, Roberto, en el sentido de, a mí me parece que uno puede entrarle por distintos lugares, tanto por las Aguafuertes porteñas, si quiere algo más dinámico y un poco más de crónica de cómo está cambiando esa Buenos Aires de su época.
Recordemos que escribió muchos años para el diario El Mundo y que las Aguafuertes porteñas están en la página web de la Biblioteca Nacional, si las quiere leer en el catálogo bibliográfico, están digitalizadas, así que se pueden leer.
Exactamente, y después también, por supuesto, sus novelas, El Juguete Rabioso, Los Siete Locos, Lanzallamas, nada, me parece que es uno de los grandes escritores y que de alguna manera es también ese acceso de este intelectual del oficio, el oficio de la palabra, como decía, en la Aguafuerte porteña que nosotros trajimos, que había leído Erra Fernández hace un par de sábados. Así que nada, gracias por compartir, gracias por estas intervenciones.
Hablando de grandes escritores, estamos en comunicación telefónica bien temprano a la mañana con Silvia Iparraguirre. La entrevistamos para Autores por Autores. Es un placer volver a conversar con ella. Hola Silvia, Ana Da Costa, Gastón Francese te saludan. ¿Cómo estás?
Hola Ana, hola Gastón, ¿cómo están? Buen acá día. Tempranito.
Tempranito, nos levantamos temprano hoy.
Sí, así es.
Bueno, vamos a conversar. Yo te proponía la idea de hablar de La Vida Invisible y estuviste hace muy poco hablando con Inde, acá por AM870. La Vida Invisible, sí, que recorre tu vida y tus libros.
Así es, sí, hicimos con Inde un programa muy lindo, creo que hace una semana, un poquito más, sobre ese libro, que es una especie de autobiografía como lectora. Exacto, es un recorrido, los libros que me marcaron. Es una colección muy linda, que es la misma propuesta a distintos autores, ¿no? Y es una colección bien diferente. Cada uno marca su experiencia de los libros que leyó en la infancia, en la adolescencia, y cómo te marcaron, de qué manera. Bueno, uno de ellos justamente para mí fue Art.
Claro.
Que estaban hablando, sí, precisamente de Roberto Art.
Y hablábamos de la colección. En la colección también está la colección de Ampersand, está también Alan Pauls. Hay varios libros que hacen referencia a Kosanisky, hacen referencia a esta vida literaria, y hablábamos de libros. ¿Cómo es este tiempo de cuarentena? Vamos a hacer el diario de la peste, Silvia. ¿Cómo es este tiempo de cuarentena donde hay gente que se conecta con la lectura, hay gente que está como más dispersa y no logra concentrarse? ¿Cómo ha transcurrido estos días relacionados con la lectura?
Bueno, ya a esta altura de la cuarentena, viste, llevamos un tiempo suficientemente largo o darnos cuenta que hay como etapas, ¿no? A mí me pasó eso, al menos. Tengo que dar un contexto. Al principio, no sé, fue... primero, realmente para un escritor la cuarentena, o al menos para mí, no es una situación tan anormal. Te quiero decir que muchas veces he buscado encerrarme en mi casa, como Abelardo Castillo, mi marido, lo hacía. Nos íbamos a San Pedro para desenchufarnos de todo, para estar simplemente leyendo y escribiendo, terminando un libro. Es el caso mío en este momento. Así que en sí mismo el hecho de no salir, de estar un poco encerrado en tu casa, no es tan raro para mí. Lo que ocurre que, bueno, en el contexto y lo que pasa, no solo en la Argentina, mundialmente, le da un cariz a eso completamente distinto, en lo tremendo de esta situación global, ¿no?, mundial, que tiene como un aura como distópica. Después te digo esto porque justo en estas semanas de cuarentena me pidieron un curso sobre justamente novela distópica. Después, si querés, vuelvo a eso. Sí, sí, pero sí. Bueno, en principio, en las primeras semanas me tomó como un ímpetu de arreglo de cosas que hacía meses, por no decir años, que me tenía prometido, ¿no?, en la casa, entre ellos la biblioteca. Un arreglo a fondo, digamos, de la biblioteca. En mi casa hay muchísimos libros, pero muchísimos, miles, y bueno, encarar eso era algo bastante... tenía que disponerme, y me dispuse.
Y además ahí, perdóname que te interrumpa, pero no. Hablas de la biblioteca, y recuerdo hace muchos años que estuve en tu casa, que fui a hacerles una entrevista a Abelardo y a vos, y ahí donde conviven estos espacios, donde están ambas bibliotecas, la biblioteca de Abelardo y la tuya.
Exacto, sí, sí. Bueno, esta casa, cuando nos mudamos a este departamento, que es tipo una casa, es antiguo, el hecho fue, no sé, nos gustó porque su escritorio y el mío estaban separados, bastante divididos por el living, comedor, viste, separados. Así que él tuvo su biblioteca en su escritorio y yo la mía en el mío. Y después lugares comunes, ¿no?, como la del dormitorio, que la estoy viendo ahora. Sí, cantidad de libros. Lo que pasa es que se me ha ido acumulando, no sé, los libros flotantes los llamo yo, los que vas sacando por ocasionalmente porque estás trabajando en algo o estás leyendo por alguna razón práctica, o sea, una consulta, un artículo, un ensayo, lo que fuere. Pero además de eso, tuvo como la virtud, que es lo que más destaco, de mostrarme las pocas... las maravillas que tengo en mi propia biblioteca. Abelardo decía siempre las deudas que tengo con mi biblioteca, es decir, aquellos libros que te los compraste en algún momento, que te encantaron, que dijiste, ay, mira, lo encontré, lo ojeaste y fue a parar a la biblioteca porque en ese momento no lo leíste, ¿no? A partir de mucho tiempo yo dije, bueno, sobre todo de Mercado Libre, dije, cada vez que compro un libro lo voy a leer, pero no pude cumplirlo. Entonces, se me hizo una pila de libros completamente heterogéneos, ¿viste? Sí. Donde están, que saqué porque me dieron ganas inmediatas, una vez que arreglé todo y dejé todo bien acomodado, de traerlos al dormitorio en una pila tremenda y ponerme a releer.
¿Y ese criterio que en ese momento que decidiste, porque cuando uno se pone a ordenar la biblioteca, le da un nuevo orden por lo general, ¿no? O libros que sentía que en su momento tenían que estar ahí por alguna razón, ¿pensaste en darle un nuevo orden o cuál fue el motivo que salieron de ahí?
No, eso pasó sí, pero con pocas, supongo de 5 o 6 libros, que dije, no, este no tiene que estar acá, tiene que estar en biografía o en teoría o en ensayo, porque yo la tengo ordenada, la biblioteca, por teoría y ensayo, por biografía, por todo el espacio que ocupan los libros escritos por mujeres, los latinoamericanos, los argentinos, los rusos, ingleses, es decir, por nacionalidad. Por ahí se cruzan un poco los criterios, pero tomaron su lugar, es decir, volvieron a su lugar, que es el secreto de poder encontrar los libros. Porque cuando tienes una biblioteca muy grande, si pones los libros donde se te ocurre, después es como que no los tenés al no encontrarlos. Yo siempre tengo una idea, aunque sea vaga, de dónde está cada libro, dónde lo vi, a lo mejor me equivoco, de estante de arriba o de abajo, pero ahí están. Así que, bueno, saqué una pila y los leí todos, te diré, en estas semanas, pero que van, por ejemplo, de libros como La carta de la FON y la preceptiva historiográfica de esa muchacha que leí en la facultad, que es acerca de la famosa carta sobre la entrevista de Guayaquil entre, tema apasionante, ¿no?, entre San Martín y Bolívar, a historia de la literatura griega de Boura, a diario del año de la peste, por supuesto, de Defoe, la relectura, eso fue de los primeros. El opio y la imaginación romántica, que es un libro apasionante de Aletea Heiter, una inglesa que estudia los que consumían opio, como de Quincy, Coleridge, Poe, Baudelaire, ¿no?, y cómo influyó eso en su poesía o en su literatura. Volví a leer La invención de la soledad de Oster, El cementerio marino de Valéry, no sé, así, a Pablo o La vida en las pampas de Eduardo Mansilla, que lo había leído hacía muchísimo tiempo, bueno, entre tantos otros, ¿no? Así que fue gratificante encontrarme con mi biblioteca por sectores a los que no iba, porque son los sectores de arriba, ¿viste? Donde van los libros que uno después no consulta nunca. Y de hecho, por supuesto, hay dos cajas enormes ya para donar de libros, ¿no? Para aligerar esa biblioteca. Así que eso fue una de las cosas más entre otras arreglos aburridísimos, como es el arreglo del placar, por ejemplo, que es algo... ¿Hola?
Sí, hola, estamos escuchando.
No, creí, porque a veces se corta este teléfono. No, ese arreglo fue como prioritario en medio de otros arreglos, como el lavadero de la terraza, donde a lo largo de los años han ido a parar todos los objetos que andaban flotando por la casa y no sabes qué hacer, hasta que decidas qué hacer, y van arriba, ya explotaba.
Silvia,
así, sí.
¿Cómo te va, Gastón Francese? Te saluda, buen
¿qué
día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gastón?
Hablaste de una parte en esta pandemia y referías a esta soledad elegida por el escritor muchas veces, de, bueno, nos retiramos, leemos, escribimos. En este caso no está esa decisión personal, sino que está, es una imposición. ¿Cómo vas con la otra parte, con la escritura? Porque hasta acá va la lectura. ¿Y la escritura cómo la llevas?
Bueno, sinceramente, muy bien. Yo tengo que hacer una aclaración, que esté muy bien esta cosa de, o sea, que te hayan obligado a hacer algo, en mi caso, fue casi como benéfico, pero tengo que aclararlo muy bien, porque la situación es terrible. Yo vivo en una casa muy grande, un departamento grande, puedo caminar adentro, tengo televisor, tengo mi computadora, tengo internet, tengo Netflix, tengo todo lo que pueda necesitar y más una persona que vive sola, tengo espacio total, tengo terraza pequeña pero propia, y es tremenda la gente que vive en 25 metros cuadrados. Esto ha salido, bueno, sabemos,
Silvia,
lo que es, ¿no? La parte más trágica. Sí.
Agrego un escrito que estaba leyendo ayer justo con María Moreno, que ella decía que si bien podemos leer el virus como democrático porque afecta a cualquiera y de cualquier... No son las mismas las consecuencias que tiene una persona en condiciones materiales tan difíciles como muchos compatriotas, que la nuestra, que tenemos un trabajo, un oficio, y esto que vos estás refiriendo, absolutamente me parece que lo que el virus también pone en evidencia son esas diferencias.
Pero si algo pone en evidencia el virus, es, sobre todo en América Latina, es la terrible situación socioeconómica, que no es solamente Argentina. Acá saltan realmente las diferencias, acá saltan las condiciones de vida. Nosotros, escritores, periodistas, tenemos un trabajo y estamos acostumbrados a una rutina que se lleva bien con estar encerrado, pero eso no es la pandemia solamente. Eso es la precaución que todos debemos tomar, de tratar de no contagiarnos unos a otros. Pero saltó, como era esperado, por otro lado, lo que ocurre en los barrios vulnerables, lo que ocurre en los lugares donde la gente vive hacinada. Eso es catastrófico. Y cada vez veo los noticieros y las cosas y el número de contagiados, y uno se va alarmando terriblemente y viendo qué hace esa gente. ¿Qué hace la gente que vive al día a día? ¿No? ¿Qué hace la gente que no come si no sale a buscar alguna changa, lo que sea? A cartones, a vender y comprar cosas. Estoy muy al tanto de eso, muy muy cercanamente. La gente está haciendo trueque hace rato ya, ¿no? Son lugares tremendos donde no le puedes decir a una persona quédese en su casa indefinidamente porque tiene que salir a ver cómo come ese día. Por supuesto que creo que el gobierno está actuando de la mejor manera posible. Y te digo que a mi criterio, una de las cosas del comienzo de la pandemia que más relajaron y que me hicieron percibir como una sensación que hacía años no tenía en una Argentina crispada desde hace décadas, fue verlos a Fernández, el presidente, a Kicillof y a Larreta juntos. O sea, por un momento el respiro, ahora empezaron, por supuesto, otra vez, pero hubo dos o tres semanas que sentir que las fuerzas políticas estaban juntas frente a esta emergencia y dispuestas a auxiliar a los más vulnerables fue un alivio.
Sí, además un trabajo conjunto entre ciudad y provincia, estar en una misma mesa, más allá de las dicotomías, de las diferencias políticas, de las peleas, de las grietas que tanto se habla durante mucho tiempo, creo que va más allá y pone en evidencia también la necesidad de un país, la política de un país, hacia dónde queremos ir, hacia los cuidados, y esto que vos hablabas, ¿no? O sea, esta balanza que por momentos queda desbalanceada, como la falta de agua que denunciaba Ramón, hay toda una situación social que nos atraviesa, que duele y que...
Pero desde ya, porque lo digamos, ese alivio proviene de sentir que las fuerzas políticas no están compitiendo ferozmente, haciendo política constantemente, sacando provecho de la situación, sino que están todos juntos por una cosa de fuerza mayor, una cosa que nos excede, una cosa mundial.
Así,
¿no?
Es.
Hablaba... Y fue,
sí.
Sí, no, decime.
No, termina de hablar, Cecilia.
No, que eso fue, al comienzo de esto, fue un alivio tremendo saber que el gobierno se estaba preparando, que tomó con mucha anticipación las cosas y que las fuerzas políticas opuestas, la reta de un gobierno que se fue, Fernández, el que viene, Alberto, y Kicillof, el nuevo gobernador de la provincia, un lugar tremendamente complejo y complicado, sí. Bueno, fue realmente un alivio, como yo hacía años no sentía, años. Eso fue un alivio sentir, bueno, van a salir a atender a las personas necesitadas, porque ese es el tema. Y se fueron armando hospitales de campaña, viste, se fue preparando todo para... Tuvimos semanas. Pero lo que deja en desnudo no es que no lo supiéramos, el tema de la pobreza, lo sabemos perfectamente, claro. Pero lo deja, lo pone en primer plano, te lo muestra con toda crudeza.
Si uno recorre la literatura, muchos libros, muchos autores, hace un momento hablabas de Camus, muchos autores han hablado de diferentes épocas en la historia de la humanidad sobre la peste, y recién hablabas de esta relectura. Y uno se pone...
No, pero no hablaba de Camus, yo hablaba del padre de Camus, es decir, del libro anterior, el que le da origen, que es Diario del Año de la Peste, de Daniel Defoe, el actor de Robinson, que te aseguro es pasmoso, escrito en 1670, cuando la peste de Londres, te aseguro que es una crónica del día a día, pero parece escrita ahora, cómo la peste en Londres se va ensañando con los lugares periféricos, donde la gente vive hacinada, donde la gente huye de Londres, se va al campo, después se cierra Londres, se cierran las casas, no dejan salir a la gente. Lleva una estadística de casos, barrio por barrio, te aseguro que es zona por zona de Londres, es estremecedora. Las guardias de las autoridades por la calle, cómo se arma la cosa sanitaria dentro de los medios del siglo XVII, ¿no? 1600, con una cosa sanitaria primitiva, pero la manifestación y la actitud de la gente es la misma. La gente no se quiere tocar, no quiere tocar lo que compra, no quiere que el carnicero le dé el trozo de carne, lo tienen colgados en ganchos, así una similitud muy muy impresionante del Diario del Año de la Peste, ¿no? De Defoe.
Y,
pero vos me decías, Sí.
Sí, ahora vamos a hablar un poco más sobre el Diario de la Peste. Y lo mencionabas a Abelardo Castillo, tu compañero. Se casaron en 1976. Hicieron juntos muchas cosas, una vida, una biblioteca que redescubriste junto a él también, que lo contaste en La Vida Invisible. Elegí una canción que, pensando en este vínculo amoroso con Abelardo, si te parece compartimos un tema musical y enseguida continuamos conversando.
Bueno, perfecto, gracias, Ana.
Lo escuchamos.
Cuando no tenía nada de ser, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré.
La muralla y los libros. Desde Puerto Iguazú, República Argentina, Cataratas del Iguazú, Misiones. Mi nombre es Ángel, felicitaciones por el programa. Estamos conectados con Radio Nacional. Un abrazo, suerte.
Hola, buenos días, audiencia de Nacional. Hola, Ana, les habla Hugo de Mercedes. Yo, por supuesto, escuchándolos. Como todos los días, siempre tengo la radio en Nacional, siempre encendida. Así que, bueno, acá los estoy escuchando. Les mando un saludo y les deseo un buen fin de semana.
Y también Victoria de Olivos, que nos agradece la entrevista con Silvia Iparaguirre, y Pablo de Chivilcoy, es la primera vez que los escucho, me hicieron levantar temprano para acompañar mis escuchas con unos mates, así que gracias Pablo, bienvenido entonces a La Muralla y los Libros. Y
ahí estamos conversando con Silvia Iparaguirre. Elegí esta canción a primera vista, que mucho habla de este vínculo cantado por Pedro Aznar entre Silvia y Abelardo, ¿no? Este amor a primera vista con Abelardo.
Sí, pero estoy tratando de ver si te escucho mejor.
Sí.
Ahora, ¿me escuchan ustedes?
Sí, nosotros bien. Te escuchamos bien.
¿Me decías de amor a primera vista con Abelardo?
Sí, así lo contás en La Vida Invisible.
Sí, fue, te diré, no tan a primera. A primera vista fue como vernos, ¿no? La primera vez que lo vi, que fui al Tortoni a una reunión. Después pasaron unos meses hasta que él fue a la facultad a dar una charla sobre un cuento de él que estábamos leyendo en la facultad, y ahí fue, sí, que los compañeros le pidieron, mis compañeros, un curso paralelo de literatura argentina, que veíamos muy mal literatura argentina. Justamente de eso estoy escribiendo, y en esta nueva novela de esa época. Sí. Y también que favoreció la cuarentena en un sentido egoísta, porque la terminé antes de el borrado, la primera versión, ¿no? La terminé antes de lo previsto, porque
novela,
no tuve ninguna distracción de nada. Claro. Pero sí. Bueno, también está esta parte de esa época de mi vida, y bueno, yo empecé a ir a ese curso que dio Abelardo, primero en casa de una de las chicas compañeras, después en su casa, la que vendría a ser después mi casa, y ahí fue, sí, que ya nos encontramos, no nos separamos más. Sí. Así que gracias por la canción, Ana.
Silvia, retomo aquesto que habías dejado puntuando hace en el bloque anterior de las distopías y ese curso que vos ibas a dictar o dictaste.
Sí.
Contanos.
Bueno, es un grupo que estaba iba a leer el cuento de la criada de Margaret Atwood y que me pidió un curso, bueno, cuando me pidieron, obviamente no es son grupos particulares, no son grupos de gente de la, yo doy clases en la facultad, pero no, es gente que por fuera de la facultad, particulares, y rápidamente lo puse en la serie de las distopías, como pertenece el cuento de la criada, así que armé un marco donde entrara el de las distopías ya del siglo XX, porque el cuento de la criada es de 1984. Pero bueno, en principio hablé de cuál es el concepto de distopía, ¿no? Y lo contrapuse a utopía o eutopía, que es no lugar en algún sentido, pero también eutopía quiere decir lugar bueno, al que se opone distopía del griego, que es mal lugar o lugar inhabitable o lugar desagradable. Y precisamente la distopía nace a principios del siglo XX del temor, nace con Evgeny Zamiatin, un escritor ruso que fue el padre de la distopía contemporánea, de la distopía del siglo XX. En 1920 le escribe Nosotros, que es una distopía política donde hay un gobierno único, donde hay un benefactor, es completamente cerrada, una sociedad donde todo el mundo es vigilado, una especie de panóptico general donde los edificios son de vidrio, la gente no tiene vida privada, el individuo ha desaparecido y se ha diluido en ese nosotros, hay una tabla de horarios que se cumplen todos al mismo tiempo, es comunitario, es una cosa donde se han perdido las libertades individuales. Y todos están felices. Ha pasado muchísimo tiempo desde que el hombre era un individuo. De hecho, con mucha sagacidad, Zamiatin pone esa sociedad en el año 3000. Es una ciudad-estado rodeada por un muro verde y detrás del muro han quedado aquellos que no lograron entrar en la ciudad en su momento y son los salvajes. Los hombres que viven todavía con hijos, que los educan en una especie de selva. Acá al chico se lo saca la madre, el Estado lo educa, como pasa en el cuento de la criada, ¿no? Sí. Pero sobre todo es muy significativo porque en el siglo XX hay tres distopías clásicas, que son 1984 de Orwell, uh-huh. Un mundo feliz de Huxley, uh-huh. y Fahrenheit 451 de Bradbury. Pero Orwell toma al pie de la letra a Zamiatin. O sea, Orwell es del 49. Y Orwell, como pasa también con... porque yo después de hice que vieran Blade Runner, ¿no? Que está en Netflix ahora, en una versión remasterizada, le agregaron partes que habían sido cortadas, la película de Ridley Scott.
La voy a mirar.
Bueno, sí. Es una de mis novelas, de mis películas favoritas. Siempre fui amante de la ciencia ficción desde la adolescencia, que empecé a leer a Bradbury.
¿Sabes qué, Silvia? Gastón me mira y se ríe porque yo traje Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, sí. Y le digo, si hacemos a tiempo le voy a preguntar a Silvia porque tiene una anécdota brillante con Ray Bradbury que lo cuenta en La Vida Invisible.
Y me puse contento por eso, porque sí, íbamos a poder llegar ahí.
Le digo, mira, traje Crónicas Marcianas y justo lo mencionaste vos a Bradbury.
Pero claro, bueno, redondeando esta idea después voy a Bradbury. Entonces, 1984 pone tan cerca el futuro que ya pasó, ya ese futuro terrible, claro. Siniestro, del que acuña el giro Gran Hermano, ¿no? The Big Brother Watch You, el Gran Hermano te vigila, ese Gran Hermano, después que después se masificó la idea, viene de Orwell, el que vigila permanentemente a todos los habitantes. Eso es de también de Zamiatin, ¿no? Hay una relación directa, y Orwell lo dijo, copió todo, es decir, copió bien, hizo su propia distopía política. Pero hay también distopías ecológicas, y vi el libro de Ballard, El Mundo Sumergido, que es realmente terrible, ¿no? Los polos se han derretido, y el mundo está bajo el agua, la temperatura ha crecido, los polos, el Ecuador tiene 85 grados de temperatura, y la gente huye de las ciudades sumergidas hacia el norte y hacia el sur, hacia los polos, que son los únicos lugares habitables de la Tierra con 25 grados, ¿no? Y en ese mundo terrible de calor y de humedad y de agua ha crecido otra vez el mundo triásico de los reptiles, de las iguanas y de una selva gigantesca donde el hombre ya no tiene lugar. Bueno, es fascinante, fascinante. Sí. Ese es el mundo distópico, que es el mundo de la imaginación, pero así como la utopía nace con Tomás Moro y el libro Utopía de 1516, hacía 24 años que se había descubierto o que se había encontrado América, ese encuentro entre europeos y el Nuevo Mundo, y eso provocaba como una esperanza de un lugar donde se podía construir una sociedad igualitaria, donde todos trabajaran en armonía, donde las mujeres tuvieran su lugar. O sea, saliendo de Europa, una Europa de peste, de pobreza, de miseria de los campesinos. Bueno, todo eso puso Tomás Moro en utopía. Había una esperanza. En cambio, la distopía es el miedo.
Exacto.
Es el miedo de la ciencia, del poder omnívodo de un Estado. O sea, todo lo que se presintió a principios del siglo XX, ¿no?
Silvia, nos quedan muy pocos minutos.
Bueno, Bradbury. Minutos.
Nos queda Bradbury, pero nos va a quedar pendiente Bradbury, porque quiero que me cuentes sobre la novela que estás escribiendo, que falta muy poco, que nos des un adelanto, y nos vamos a volver a encontrar seguramente para que me cuentes de Bradbury, que está en La Vida Invisible, para los oyentes que se quedaron con ganas de saber la historia.
Si me puedes... Bueno, digamos que simplemente lo leí en la adolescencia, empecé y lo conocí cuando vino a la Argentina, tuve ese privilegio impresionante, fue maravilloso, ¿no? MC lo llevó un asado, ¿no? Además de que estuvo en la Feria del Libro, etcétera. Sí. Pero bueno, esta novela que ahora estoy, ya tengo toda la versión completa, que se llama Antes que desaparezca, que está tomado de una cita de Catherine Mansfield, que va a ser la cápite, que dice que, más o menos así, que uno en una novela quiere poner todo, pero tiene que seleccionar, tiene que elegir cosas y desechar otras, que uno desea mucho poner, pero que no cabe todo. Entonces ella dice, es como si fuera una carrera en tratar de poner todo lo que se pueda antes que desaparezca. Mm. Y va muy bien con la novela, porque la novela habla de la memoria y del recuerdo. Son dos amigas que se encuentran después de muchísimos años, se van a un bar y empiezan a recordar cuando estuvieron juntas en un pensionado de monjas, cuando vinieron a estudiar a Buenos Aires. Qué y bueno. Eso es fines de los 60, ¿no? Sí. Así que está la época, intento que esté la época, sí. La parte política de la facultad que yo viví en esos años, el post-Onganía, la dictadura de Onganía, etcétera.
Que seguramente vamos a volver a hablar de esta novela antes de que desaparezca y de muchas otras cosas que nos quedaron pendientes. Siempre falta tiempo para hablar con Silvia. Gracias. Gracias por esta comunicación.
Bueno, no, ¿puedo decir algo más antes?
Sí, sí.
No, que esta novela forma parte de una trilogía que empezó con El Muchacho de los Senos de Goma, la siguió con La Orfandad, sí. Y cierra con esta novela Antes que desaparezca.
Ahí está, y tantas otras novelas, recordemos El Parque, La Tierra del Fuego, bueno, muchos libros también de cuentos en el invierno de las ciudades.
Encuentro con Munch, claro.
Encuentro con Munch. Gracias por esta comunicación telefónica.
No,
que te levantaste tan temprano para
compartir. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Silvia Iparraguirre, siempre es un placer conversar con ella, me encanta escucharla.
Guido nos dice, hermoso lo que está hablando de distopías, y para Iparraguirre, compartan cuando puedan sobre ese curso. Es un curso personal que dio, un curso que de verdad sí. ella que había armado. Pero bueno, ya algo pudo compartir.
Y nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado. Cristian Blanco en la coordinación de aire, Marcelo Cruz en la operación técnica, Lucía Gómez Muñoz en la producción, Gastón Francese
buena
y Ana
semana.
Acosta quien les habla. Que tengan muy pero muy buena semana, cuídense, hasta el sábado.